Desde el 2015, Europa experimenta una crisis migratoria y entre sus tantas razones destaca la guerra civil en Siria. Pero este fenómeno no solo afecta al viejo continente. Ya sea por escapar de la pobreza, de la inseguridad y la violencia, las personas buscan encontrar bienestar en otro lugar del mundo. Bienestar que actualmente se ve amenazado por actitudes racistas y de xenofobia contra los migrantes. A pesar de ser un hecho que existe desde los orígenes de la civilización humana, aún genera reacciones opuestas. Algunos empatizan, otros rechazan y critican la falta de regulación. ¿Qué explica estas diferencias? ¿Por qué, ocasionalmente, la migración viene acompañada de racismo y xenofobia? ¿Cómo deberíamos entender este proceso histórico? Intentaremos responder estas preguntas junto a Gonzalo Montaner, periodista, doctor en estudios americanos con especialidad en temas internacionales y magíster en seguridad y defensa por la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos de Chile. Aquí comienza nuestro podcast Humanidades para tus oídos.
Hola a todos y todas. Qué bueno que están nuevamente con nosotros en un nuevo capítulo de Humanidades para tus oídos. ¿Cómo estás, Ketu?
Bien, ¿y tú, Guido? ¿Cómo estás?
Oye, estoy muy bien, muy entusiasmado. Tenemos con nosotros hoy día un gran invitado. Gonzalo Montaner Peralta está con nosotros, doctor en estudios americanos con especialidad en estudios internacionales de la Universidad de Chile. Es magíster en seguridad y defensa de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos de Chile. Y además, esto es una, no es una premisa en realidad, Gonzalo, pero ha publicado recientemente, junto a la también periodista Andrea Aristegui, el libro Están con nosotros o están con los terroristas, el efecto Al-Qaeda y la guerra de Irak en América Latina. Gonzalo, muchísimas gracias por acompañarnos.
Un gusto tenerte aquí, Gonzalo. ¿Cómo estás?
No, muy bien. Gracias a ustedes por la invitación. Solamente una corrección. Yo soy de la USACH, de la Universidad de Santiago. Si no, se me van a sentir. Así que por eso mismo, pero es un detalle. Así que, sí. Pero gracias por la invitación, de verdad. Es un honor estar acá y para conversar los temas internacionales, que a veces quedan un poquito separado de lo que es la contingencia real.
Sí, es verdad. Bueno, Gonzalo, entonces empecemos de lleno con nuestra entrevista. Y yo te quería preguntar que durante los últimos años en nuestro país hemos sido súper testigos de la llegada de extranjeros. Y esto es una realidad que ha manifestado varias posturas porque no tenemos una tradición migratoria y nos falta comprender el fenómeno de migración a modo general. ¿Tú nos podrías mencionar cuáles son, a nivel global, los principales mitos que hay en torno a este tema y por qué la migración también crees que es importante para un país?
A ver, yo creo que estamos viendo una situación donde la migración siempre ha estado presente en la historia de la humanidad. Pero nosotros estamos viendo ahora, dado la globalización y la conectividad, estamos viendo que la migración es mucho más rápida, es decir, es mucho más cercana. Y esto va de la mano de las crisis internacionales. Es decir, muchas veces uno tiene que tener dos conceptos. Uno, lo que es la migración, y el refugio, que son los dos aspectos fundamentales. Que el migrante es que una persona que, por distintas razones, distintas motivaciones legítimas, puede estar movilizándose, haciendo una transición, si se quiere llamar de alguna manera, de un país a otro. Pero también está el refugio, que es esa persona en la que tiene una persecución fundamentada, que está establecida por el derecho internacional, que está establecida en Naciones Unidas. Y son esas dos figuras las que estamos viendo ahora últimamente. Entonces, claro, es complejo, porque en este minuto estamos en un mundo plenamente conectado. Entonces, cuando vemos migraciones o vemos temas de refugio, también van de la mano temas culturales, temas de idiosincrasia, temas de mitos, como ustedes bien señalan, temas de una serie de aspectos que te van acercando realidades o mundos que nosotros no conocemos o que tenemos que aprender a conocer.
Sí.
Oye, Gonzalo, hay un tema ahí, porque una de las cosas que a mí me llama la atención, yo recojo un dato que yo leí de un libro de Eric Hobsbawm hace mucho tiempo atrás, y Hobsbawm, cuando está analizando el siglo XVIII, me dio un dato que a mí me dejó helado, digamos, no helado, pero me dejó sorprendido.
Me llamó la atención.
Sí. Él decía de que para la Revolución rusa, para la Revolución Francesa en Francia, menos del 50% de los habitantes de Francia sabía hablar francés. Y eso es bien llamativo, porque uno observa que la migración pareciera ser que contribuye a modificar la fisonomía identitaria de una zona geográfica. Y creo que hay un ejemplo muy claro en eso en Estados Unidos. O sea, Estados Unidos ha experimentado una transformación bien radical en torno a su demografía. Y sin embargo, obviamente esto es tema político, por un lado lo vimos en la campaña de Trump, es tema también social y cultural. Y me gustaría, tomando tal vez el ejemplo de Estados Unidos, pero yendo un poco más allá, ¿qué desafíos, qué problemas, qué oportunidades tal vez tiene la migración en ese foco, en el foco de cómo transforma las sociedades si uno toma un periodo de tiempo suficientemente largo?
Lo que pasa es que es sumamente complejo cuando estamos hablando de este tema. Nosotros tenemos que proyectarnos necesariamente para 50 años. Es decir, el tema de migración tiene dificultades y tiene virtudes. Y en ese contexto uno tiene que empezar a trabajar que obviamente los polos de desarrollo son un imán para la gente que quiere emigrar legítimamente de una situación económica que es de precariedad, de una situación de persecución, de una situación de la necesidad de avanzar. Y ahora claramente las transmisiones, que son los conectores entre los países, entre los espacios geográficos, están mucho más cerca. Entonces claramente acá lo que estamos viendo es un proceso histórico que a mi juicio tiene que ver con la época colonial, en la cual existe ya la devolución, por decirlo así, el ir a buscar lo que a mí me sacaron. O sea, sobre todo en el tema europeo, es decir, África y Asia, hay temas muy pendientes de la época colonial, los cuales uno lo está viendo ahora. Es decir, cuando uno llega a París o cuando uno llega a Londres y ve una cantidad de migración integrada y no integrada, uno va viendo ahí que hay situaciones que tienen que ser resueltas. Es decir, pensar que vas a estar en áreas puras, que para mí eso es como una suerte como de no entender esta aldea global, un concepto también ultra tratado, pero yo creo que claramente estas zonas puras como los nativos, esto ya fue, no va a seguir. Entonces lo que uno tiene que entender es cómo sociedades actuales se adaptan a esta nueva situación. Entonces el desafío está en generar políticas públicas y también la comunidad internacional generar las políticas de cómo vamos a hacer estas transiciones. Y claramente el tema de seguridad es un aspecto fundamental, el tema social es un aspecto clave, el tema educacional, el tema de la integración. Entonces, ¿por qué? Porque en la medida que tú integras a esa gente, tienes menos aspectos de seguridad que cubrir. Mientras esa gente encuentra un buen trabajo, encuentra sus necesidades básicas cubiertas, esa gente se va a integrar. Pero claramente también hay que entender que esta gente tiene que venir también a hacer un aporte a las sociedades. Entonces, por eso hay que ir separando bien los aspectos para que no se generen situaciones o bolsones de cierta rechazo, xenofobia, aspectos que tienen que estar bien cubiertos. O sea, lo comunicacional, el cómo transmitimos el tema de la migración y el refugio es esencial para entender cómo llevamos este proceso, pero además dentro de la realidad de cada país.
Sí,
o sea, cada país es un mundo.
De hecho, Gonzalo, te quería preguntar justamente sobre eso, porque la migración trae consigo actitudes que son racistas y también de xenofobia, ¿cierto? Primero, para contextualizar a nuestro público, ¿tú nos podrías explicar brevemente qué diferencia hay entre racismo y xenofobia? Y después de eso, si nos podías explicar qué razones sociales, políticas, culturales, crees que explican este tipo de conducta.
Mira, yo creo que, a ver, el racismo tiene que ver netamente con el tema de raza. No necesariamente tiene que ser un foráneo, puede ser una persona nativa o una persona que lleva mucho tiempo. Por ejemplo, en lo que es América Latina, el componente africano es bastante potente y no reconocido. Incluso Brasil es un país que tiene un fuerte arraigo con lo que es el mundo, digamos, africano. Surinam, la Guyana, ahí es como una línea de países muy interesante que conocemos poco, que como que no están insertados dentro de lo que es Sudamérica, pero tienen claramente una conexión con Europa. Entonces, uno entiende, es el aspecto racial. Y el tema de la xenofobia es el tema contra el extranjero, el odio contra el extranjero. A veces se conectan las dos cosas, tanto lo racial como lo foráneo. Ahora, yo creo que tiene que ver con un tema de educación, un tema cultural, en la cual, obviamente, y a veces legítimamente, la gente tiene miedo, por ejemplo, de perder sus fuentes laborales, tiene miedo que su espacio cambie, pero dado el mundo, como está construido, como está elaborado, eso va a ser una situación que hay que resolver, que hay que discutir, que hay que sentarse en la mesa. Ahora, siempre entendiendo que los procesos migratorios tienen que ser regulados y controlados. O sea, eso también, y también considerar la realidad de cada país. O sea, también hay que encontrar un equilibrio entre una suerte de buenismo, pero también hay que ser realistas. Nosotros estamos dentro de un ámbito de lo que es el realismo político y tenemos que actuar en esa lógica. O sea, también sí. Hay Naciones Unidas, los organismos que están asociados, que hacen un tremendo trabajo y un esfuerzo, también tienen que entender una lógica, y todos, que de realismo político. O sea, tú no le puedes exigir lo que le puedes exigir a Canadá, como por ejemplo países de América Latina. Es, digamos, no tiene lógica. Entonces, bajo esa condición, a veces, y una idea muy personal, quizás para ayudar a hacer eso, a que la migración de alguna manera no sea explosiva, sería mejor ir a ayudar, ir a cooperar realmente a los países donde se generan esos problemas. Por ejemplo, si lo llamo el ejemplo de Siria, 1 millón, 2 millones de personas que están como refugiados, 6 millones de desplazados. O sea, es una situación crítica que ha ido mejorando, por eso las cifras no son tan claras, pero claramente en todo este periodo de guerra civil que continúa, si quizás Siria hubiéramos fortalecido las negociaciones, hubiéramos llevado el conflicto a otra instancia, me refiero como comunidad internacional, estos procesos migratorios y principalmente de refugio no se hubieran llevado a cabo.
Oye, Gonzalo, ahí tú estás diciendo un par de cosas que creo que son muy interesantes. Mencionaste, por un lado, el concepto puro, el concepto nativo, y eso también combinado con los incentivos, si se quiere, de los migrantes para migrar, y también de las sospechas, uno podría decir, de la población local. Y creo yo que ahí hay un tema profundo en torno a esta especie de idea identitaria anclada en alguna cosa medio abstracta. Y ahora si uno observa, bueno, Marine Le Pen en Francia, lo que está ocurriendo en Polonia y en Hungría, ¿para qué decir Donald Trump? Es cierto que apelan a una cuestión de seguridad económica, fundamentalmente, pero también apelan a algo distinto, como algo que se está perdiendo y que pareciera ser que quieren dar vuelta el tiempo atrás. ¿Cuál es tu evaluación en torno a esa cosa más abstracta que es tan difícil también de describir, si se quiere?
Es complejo, porque también hay corrientes que han formado líneas de pensamiento, que tienen respuesta en partidos políticos, en movimientos sociales, que están en contra de estos procesos. Uh-huh. Y algunas de sus ideas tampoco habría que eliminarlas per se. O sea, a ver, tendríamos que entender estos procesos. Yo siempre voy a las causas y efectos. ¿Qué estamos considerando acá? En muchas de esas situaciones hay temas que resolver en términos de educación, en términos, como te decía, culturales, pero también esta instalación del miedo. Yo creo que hay unos profesores de la Universidad de Oregon que crearon o trabajaron un concepto que se ocupó mucho, por ejemplo, para las armas de destrucción masiva en Irak, que finalmente no sabemos que bien no hubo no, en Irak, que era la inflación de la amenaza. Siempre la herramienta política de la inflación de la amenaza es un aspecto de que moviliza. Te moviliza políticamente, socialmente. Entonces, claro, tú tienes que generar un enemigo, eso de manual, y si tú generas que esta, tú tienes una amenaza, vas a conseguir adeptos. El miedo mueve mucho y mueve mucho temas de corrientes políticas. Entonces, que vas a perder el trabajo, que vas a estar en una situación de desmedro, que la otra persona recibe más beneficios que tú. Claro, entonces, por eso hay que ser sumamente claro en transmitir políticas públicas claras, en transmitir el mensaje comunicacional. O sea, en el fondo, ¿cómo los vamos a ver? En una realidad, ¿los vamos a ver como enemigos, como gente que te viene a quitar el trabajo vemos la posibilidad de poder integrarlo? Yo creo que las cifras que entrega el Banco Mundial, las cifras que han entregado respecto al tema de cómo generan movimiento económico son incontrastables. O sea, en el fondo te puede gustar o no, pero las cifras son digamos bastante potentes con respecto a eso.
Oye, Gonzalo, y yendo a eso, tú conoces bien el caso sirio. Conoces bien todo el proceso de crisis de refugiados que aquello ocasionó. Y me gustaría preguntarte si tú logras observar algún tipo de política que haya resultado, porque obviamente la sociedad europea se enfrentó con la llegada de refugiados sirios y hubo procesos de violencia basada fundamentalmente, creo yo, no sé, tú me puedes corregir, en estereotipos, ¿no? Tal persona, tal afgano, tal sirio, qué sé yo, representaba algo. Ese algo, como tú bien dices, estaba anclado a la emoción del miedo y habían muchas veces reacciones muy, muy negativa. Entonces, ¿cómo los estados enfrentan una circunstancia así que, por un lado, recoge la suspicacia de la sociedad, pero también enfrenta esto anclado en el derecho y anclado también en un criterio humanitario, ¿no?
Claro, yo creo que hay varias cosas. Es súper interesante la pregunta, porque en el fondo yo creo que las fronteras cambiaron. Eso es lo primero. O sea, por ejemplo, una gran frontera, tú puedes hablar de grandes o super fronteras, por ejemplo, el Mediterráneo. Es una gran frontera. O sea, en el fondo, cuando un migrante, un refugiado cruza de África el Mediterráneo, dice, ok, crucé una de las grandes fronteras y entré a Europa con los acuerdos de Schengen, y entonces siente que logró logró llegar a uno de los países prioritarios. Eso como primer concepto, o sea, en el fondo de entender estas fronteras que en el fondo son físicas, pero hay otras fronteras que son psicológicas o mentales, que tienen que ver con la iconofobia de crear estos estereotipos, de decir, ¿saben qué? El que viene con túnica es un terrorista porque tiene un turbante, etcétera, etcétera. Y eso, claro, va generando situaciones de amenaza, como lo estábamos hablando, y es complejo. Yo creo que hay una deuda de los países de primer orden con, sobre todo, las excolonias, que nunca de alguna manera se hicieron cargo de la herencia cultural, y del flagelo cultural, porque en el fondo muchas regiones del mundo ven estas invasiones. No el progreso occidental, sino que la imposición de lo que es lo occidental dentro de sociedades que son otros mundos, que se van construyendo otros mundos. Entonces, por ejemplo, lo que tú planteabas, el tema sirio o el tema afgano, donde tenemos 5 millones de desplazados, de refugiados, de inmigrantes, ¿cómo vamos a tratar eso como comunidad internacional? Porque si tú ves la estrategia de seguridad y las políticas públicas para ir en ayuda de Afganistán, y que además tenía un objetivo militar, que era la captura y eliminar las células de Al-Qaeda, esos aspectos no se cumplieron del todo, sí, lo militar, pero no se pudo cubrir eso dentro de lo que era Afganistán, porque solamente esas políticas fueron claras dentro de lo que fue Kabul. Pero de nuevo, la periferia de los países y la periferia a nivel global siempre es compleja de cómo integrarlo. Entonces, siempre los aspectos de migración y de refugio van a estar presentes dentro de lo internacional. Eso llegó para quedarse, eso llegó para sentarse a la mesa, empezar a analizarlo desde un montón de perspectivas, económicas, sociales, psicológicas, culturales, incluso religiosas. Entonces, es un tema que va a afectar a todo el mundo. Por ejemplo, tú tienes ahora los migrantes que no se me malentienda, que es un tema muy complejo, que son los migrantes de corte ecológico o los migrantes, claro. Por ejemplo, todo lo que es Oceanía, con una serie de islas que están amenazadas. Kiribati, cambio climático. Entonces tú sabes que esas personas algún minuto van a tener que salir porque sus cultivos, porque son islas además que, ok, son paradisíacas, son muy bellas, pero son islas muy pobres, que son componente de una cultura riquísima, que tiene que ver con todo lo que es la Oceanía, donde se incluye la isla de Pascua, que no está en una situación climática, pero sí Kiribati, sí las zonas de Fiji, que uno va viendo que ya son situaciones que se están haciendo complejas. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Vas a tener gente tratando de salir de las islas por lógica? O sea, no, sí. ¿Qué van a hacer? Entonces, por eso digo que esto es un tema multidimensional y multifactorial que es muy complejo.
Gonzalo, yo te quería llevar un poco a la historia. O sea, si nosotros, lo mismo que comentaba Guido, lo que comentabas tú antes, en su momento el racismo también llevó al surgimiento de fascismo europeo. ¿Piensas que en algún lado del mundo se está viendo este surgimiento nuevamente? ¿Y en qué lugares específicamente?
O sea, yo creo que la historia te demuestra que estas ideologías siempre están, siempre existen y de repente tienen un pic o una baja, pero siempre están presentes en distintos partidos políticos o en distintos movimientos a nivel global. Es decir, por ejemplo, en el mismo Estados Unidos, la presidencia Trump dejó un poco en evidencia ese conflicto que estaba oculto dentro de la sociedad estadounidense, que es muy profundo. El sur, la parte, ciertos estados, es muy complejo. Uno puede ver la memoria viva en Birmingham, en lo que es Alabama, en la zona de de Tennessee, en Memphis, uno va viendo la memoria a los museos de derechos civiles, y uno siente que hay algo en el ambiente que es distinto. Entonces, yo creo que no se han ido, siempre han estado presentes. Lo que pasa es que también hay ciertos puntos que van se van reflotando según los escenarios que se están construyendo. Y claramente, en el triunfo de Trump hubo ciertos aspectos que se reflejaron en eso. O sea, hay corrientes que apoyaban al expresidente de Estados Unidos que eran de ese corte. Entonces, uno va viendo, y también lo que tú planteas de Le Pen, o movimientos en Hungría que han sido muy potentes con respecto a esta idea de recuperar lo europeo. Pero en el fondo, ¿qué es lo europeo? Esa identidad, ese conflicto, ¿cómo lo definimos? Y eso va a depender incluso de cada historiador, de cada lectura que haga la historia. Es como, ¿qué definimos de lo latinoamericano? ¿Qué es lo que es? Entonces, yo creo que finalmente hay una situación que tiene que ver con definiciones. Yo creo que vamos a tener que establecer nuevas categorías, nuevas definiciones, que en el fondo van a tener que ver con la integración. El día de mañana, un hijo de ustedes, un hijo mío, un familiar, han sido migrantes, o el que incluso va a estudiar afuera. De alguna manera también es un migrante que está por cierto periodo, que va a buscar contenido, que va a buscar conocimiento y que vuelve, pero es un migrante, es que ocupa en algunos casos el servicio social, que ocupa un espacio que quizás de otro estudiante. Entonces, son aspectos que uno tiene que conversar. Entonces, ¿cómo? Yo creo que hay que repensar esto en potenciar lo local, potenciar como la resolución de conflictos internacionales. Yo creo que claramente, a diferencia, no, hoy estaba ocurriendo una situación en Birmania compleja, y es mejor que la comunidad internacional entre a negociar, busque soluciones, trate de hacer lo posible, porque en el fondo vas a tener nuevamente masas de personas yéndose a la India, a Bangladesh, donde son países incluso más pobres o de igual nivel, y vas a generar una nueva crisis, campos de refugiados o campos de migrantes en situaciones de países que ya son prácticamente, están en una situación de deterioro de seguridad social, económico, muy importante. Entonces, muy complejo.
Oye, Gonzalo, en la misma línea de lo que dice la Ketu, en los últimos años yo he observado de que hay una serie de publicaciones de académicos y especialistas que ponen atención en este entrecruce, por un lado, del retroceso de la democracia con el incremento de este tipo de expresiones de xenofobia y de racismo. Uno tiene desde la publicación de Fukuyama hace 2 años atrás, Pippa Norris, Larry Diamond, muchas personas están poniendo atención en torno a que observan de que esta especie de ejemplo que era Estados Unidos empezó a decaer y Trump pone la guinda a la torta en torno a eso. Uno tiene un régimen como la Federación Rusa y como China, que entregan otro modelo, China muy exitoso económicamente, pero un enorme control desde el punto de vista político. Y uno tiene bolsones de iliberalismo, uno podría decir, o de retroceso democrático, con Duterte, con Brasil, lo que tú decías con Víctor Orbán en Hungría, etcétera. ¿Cómo lees tú este escenario mundial donde pareciera ser de que efectivamente la democracia está en una suerte de pantano, ¿no?
Sí, yo creo que en el periodo de tiempo un gran análisis, porque yo creo que finalmente a veces la democracia, y no lo digo yo, la democracia es un vehículo para ella misma destruirse. O sea, en el fondo la amenaza, hay una amenaza en los test democráticos de algunos países, que la misma estructura propiamente tal permite que lleguen ciertos regímenes, ya sea de derecha o de izquierda, de extrema izquierda y de extrema derecha, que tienen un aspecto más bien totalitario y que emplean y utilizan las democracias para luego ir cambiando las reglas y las estructuras. Y uno va viendo ciertos ejemplos que son complejos en términos de la instalación de ciertos regímenes. Entonces, claro, uno va viendo países que no estaban dentro del ámbito, por ejemplo, Filipinas. O sea, uno va viendo, siempre ha tenido una tradición de gobiernos dictatoriales importantes, pero Filipinas es un país que dentro de la economía del Asia-Pacífico es relevante, tiene una importancia. Nosotros tenemos por APEC, Chile tiene negociaciones, entonces hay aspectos que son importantes. Yo creo que sí, yo creo que también incluso en países, en regímenes que, países árabes, que es mi área de especialización, que tiene que ver con ciertos regímenes que son teocráticos, también la democracia se emplea para que ciertos sectores, partidos religiosos también se hagan del poder. Entonces, algunos se llaman República Democrática, pero de democrática tienen bastante poco cuando tú tienes tribunales de discernimiento o tribunales que en el fondo establecen cuáles son los candidatos adecuados dentro de estas condiciones para no romper con esa estructura o esa lectura propia que hacen, en este caso, por ejemplo, de los libros sagrados, ya sea en este caso, por ejemplo, de lo que puede ser el Corán. Entonces, se hace complejo, y lo más complejo que es en Occidente, donde estamos viendo esos fenómenos. Y claramente la migración es un buen eslogan para alimentar estas condiciones que tú estás bien, muy bien señalando.
Oye, y en ese mismo ámbito, hemos estado bien sometido al tema de Afganistán desde hace varios meses. Y hay una de las preguntas recurrentes, esta idea de si es la diversidad, finalmente social, étnica, como quiera, un empuje finalmente a la fragmentación. Porque, bueno, tú lo sabes mejor que yo, las sociedades en Medio Oriente tienen esta especie de fragmentación, ya sea bajo el clivaje sunita, chiita, o bien bajo cuestiones de orden étnica, en el caso afgano, pashtun, hazara, en fin. ¿Tú piensas que la diversidad en esa zona del mundo ha tendido más bien a precisamente generar inestabilidad, o bien es un activo que tal vez cabría rescatar?
A ver, del punto de vista teórico y también de mi experiencia personal, que es mi experiencia, obviamente, yo creo que tiene de los dos componentes, hay cosas positivas y cosas negativas. O sea, yo creo que, de nuevo venimos a instalar lo colonial, que es, por ejemplo, estos estados con estructuras y fronteras que no son las históricas, perjudicaron este rayado de mapa, perjudicó mucho. Entonces, cuando uno habla de los pastunes, uno dice, ¿qué es más potente, la nación pastún o Pakistán y Afganistán? Claro. Debieron haber creado un país, definitivamente, los pastunes, y hubiéramos ahorrado quizás bastante problemas de lo que estamos viviendo ahora.
Lo mismo, sí, con los kurdos, ¿no?
Lo mismo con el tema kurdo, que es una deuda histórica, Armenia, o sea, hay varias cosas como agendas, y la historia se va repitiendo, y la historia, las facturas o las deudas, te las va a hacer presente. Entonces, claro, tú bien mencionas los kurdos están en Irán, están en Siria, están en Turquía y están en Irak. O sea, si no, hay ahí una situación de crisis que va a ser permanente. ¿Y cómo entras a hablar con Turquía? ¿Cómo entras a hablar con Irak? ¿Cómo entras a hablar con Irán? Entonces, uno ve, por ejemplo, que los kurdos sirios fueron un actor fundamental dentro del conflicto para combatir el Estado Islámico. O sea, la sangre derramada, sobre todo por el componente mujer, que hay un aspecto muy importante dentro de esos mundos, la mujer tiene un rol fundamental. En la lucha contra el Estado Islámico, los kurdos tuvieron un rol fundamental. Y en Afganistán, como tú mencionas, la situación de ahora queda en evidencia la fractura que hay. Y esta fractura siempre ha estado presente. Entonces, la resolución de conflictos es mediante la violencia. Entonces, ¿cómo uno establece otros parámetros? Y ahí la comunidad internacional quedó paralizada. Yo creo que Afganistán es un muy buen ejemplo de cómo la comunidad internacional fracasa con su visión de instalar lo occidental dentro de mundos, realidades espacio-temporales totalmente distintas. Entonces, por ejemplo, estamos hablando de Oceanía, o lo que estamos hablando, por ejemplo, de Asia Central, o lo que hablamos del mundo africano, que es un mundo enorme, y África se ve, uno hace la lectura como si Marruecos y Mozambique fueran lo mismo, o Djibouti y Costa de Marfil, la misma situación. Entonces, esa suerte de no entender las lógicas locales y medias, yo creo que ha perjudicado esta suerte como de cómo nosotros resolvemos los desafíos. Yo creo que hay una confusión en este minuto que la academia tiene que entrar de lleno a empezar a reanalizar y todo, digamos, las lecturas que hay están en esa lógica. ¿Qué pasa con la democracia? ¿Qué pasa con la comunidad internacional? ¿Cómo resolvemos los conflictos? ¿Cómo resolvemos el tema migratorio? ¿Cómo hacemos y enfrentamos el tema de la identidad? ¿Cómo evitamos que una persona llegue a un país e inicie un proceso de frustración y de radicalización, por ejemplo, en tendencias de terrorismo, por ejemplo, islámico, o de terrorismo incluso, ojo, judío, o incluso de características hindúes? Entonces uno va viendo que todo está integrado. O sea, si vamos a hablar del tema migratorio, tienes que hablar del tema de seguridad. Hay gente y académicos que no les gusta, pero están conectados. Si tú quieres hablar del tema de migración, tienes que hablar del tema económico. Y nosotros vamos a tener que hacer esa lectura económica y ver, veamos la cifra. Entonces, este problema más que problema, este desafío, yo creo que en este minuto, a veces en Europa me siento como un poquito como, siento varios libros que leí como en la Alemania de la década del 30 a veces. Y en el tema migración, yo creo que claramente los muros y la construcción de muros, y que Trump fue muy sincero, dijo, construyamos un muro abiertamente y lo empezó a construir. Yo creo que los muros, como te explicaba, espacios temporales, ya están cada vez más altos. Eso está, y eso viene un poco para quedarse.
Gonzalo, a nosotros nos gusta harto comparar en general Chile con otros países. Tomando el caso internacional, a tu juicio, ¿crees que hay algún país que tiene buenas políticas migratorias y que se podrían quizás implementar acá?
O sea, yo creo que en este minuto todo está en revisión. Yo creo que un buen modelo, por ejemplo, un trabajo, Canadá ha hecho un trabajo de tres modelos, por ejemplo.
¿Cuál es? ¿Lo podrías explicar brevemente?
Mira, yo lo que pasa es que Canadá tiene ciertos modelos, en este caso, por ejemplo, para refugiados, para migraciones, que tiene que ver con programas, por ejemplo, de cooperación mixta, por ejemplo, tanto de lo público como lo privado, es decir, formar asociaciones estratégicas que permitan, no sé, por ejemplo, si la construcción, si necesitan, no sé, expertos en temas de carpintería, etcétera, buscar esas personas dentro de los migrantes para que esas personas ya vengan con su sustento, su trabajo asegurado. Y lo público te genera, por ejemplo, academias de idiomas que te permitan insertar rápidamente, porque lo grande desafío es la economía, digamos, personal, el tema del idioma y el tema de la integración. Entonces, si uno empieza a resolver eso y tú dices, ya, perfecto, mira, ¿sabes qué? En la zona, no sé, de Vancouver necesitamos, por ejemplo, enfermeros para la gente mayor, de repente buscar en ciertas... buscar esas categorías. Ahora, ¿qué pasa con eso? ¿Cuál es lo malo? Que finalmente también es un tema de discriminación. O sea, yo busco lo que a mí me sirve, claro, entre comillas. Entonces, por ejemplo, que, ok... también se establecen ciertas cuotas para personas que en el fondo ancianos, no quiero decir cuotas, pero en el fondo que permitan postular a gente que quizá no tiene esa forma de fuerza laboral que sea lo ideal. Entonces yo creo que ahí hay un tema interesante, pero se hace difícil. Yo también entiendo a las contrapartes, cómo tú recibes, por ejemplo, oye, no, está el conflicto sirio, el afgano, cómo recibimos 20.000 refugiados, o cómo los recibimos, la crisis que está en la frontera mexicana, la situación de México, obviamente Guatemala, toda la zona de Honduras, cómo esos flujos migratorios tú los detienes. Entonces, tampoco no es tan fácil de llegar y hacer un cheque en blanco y llegar a los países de Centroamérica y decir, ¿sabes qué? Vamos a solucionar el tema de las maras, vamos a solucionar el tema económico, vamos a solucionar el tema cultural, vamos a solucionar que los ingresos, la comparación que hace una persona que vive en Nueva York versus la que vive, no sé, en Tegucigalpa, la situación económica va a ser similar, es muy, muy difícil. Entonces, estamos en un mundo que la conectividad y la globalización está, de nuevo, este concepto no me gusta mucho, pero esta aldea global demostró que sí, hay cosas muy favorables, pero también hay cosas que hay desafíos que cómo nos vamos a enfrentar. Entonces...
Y en torno a eso, por ejemplo, el rol de las redes sociales hoy.
Es que el tema de redes sociales, yo sí soy el experto, claramente las redes sociales son un tema. Y un tema que va, que amenaza la lectura de un buen libro, o que amenaza un buen estudio, un buen diplomado, o una buena discusión académica. Es complejo, porque tú te quedas muchas veces con el titular. Yo profundizo y de repente tú ves que ciertas redes tienen comportamiento más de características de odio, que permiten instalar ciertos slogans en la gente, pero no esta discusión, de donde uno ve las cosas, no todas, no, las personas que están en contra de la migración, no, todo es malo, no, las personas que están a favor, no. Yo creo que hay que buscarte puntos intermedios, y ahí se necesita una discusión. Yo creo que las redes sociales son complejas y son parte de una estrategia muchas veces para desarmar a tu adversario. Entonces yo creo que ahí hay que tener yo creo que cada vez se están delegitimando más. Yo creo que va a haber una situación de volver quizá a la profundización del contenido, porque finalmente, como te decía, estos temas vamos a estar 50 años más conversando sobre esta temática, sí o sí.
Oye, Gonzalo, al inicio de nuestra discusión tú mencionaste el tema de la educación, que creo que es clave, es muy importante. También lo mencionaste el concepto de miedo ya con anterioridad, y creo que ambas cosas están de la mano, porque No solamente, como habíamos comentado, hay una suerte de retroceso de la democracia, sino que también, creo yo, me puedo estar equivocando, pero hay también un retroceso de la racionalidad como un mecanismo epistémico con el cual tú enfrentas cierto tipo de temática. Y el miedo siendo una emoción que uno no controla, y yendo un poco a lo que decía también la Ketu, o sea, las redes sociales son finalmente focos de emocionalidad, de falta de argumento, de finalmente prejuicio, de cajas de resonancia, en fin. Y la pregunta tú, en tu experiencia de docente, en fin, ¿cómo enfrentamos un escenario en el cual, de hecho, no quiero los datos, ni los argumentos, ni el raciocinio, ni la lógica? Es una cuestión muy rara. Y mire, te voy a contar un ejemplo, y quiero también que es muy divertido, que en la última o en la penúltima elección en Estados Unidos, a uno de los miembros de la Cámara de Representantes, muy racista además en el tono, le hicieron tomarse estos tests donde tú pones saliva, ¿no es cierto?, y lo vas a analizar, y demostraba que tenía obviamente antecedente o ascendencia africana, y lo negó. O sea, él decía, no, esto es mentira, es falso. La ciencia está demostrando una cosa, pero su emoción y su irracionalidad lo lleva a la otra, y parece que estamos un poco enfrascados en algo así, en una disputa donde la razón está perdiendo, pero por goleado, ¿no?
Sí, yo creo que estamos en una crisis importante donde ya tú los datos y la empiria, como que en el fondo no te parecen lo suficientemente argumentativo como para decir, oye, ¿sabes qué? No sé, la negación, por ejemplo, todo lo que ha sido el tema del cambio climático. O sea, los datos están sobre la mesa. O lo que ha sido, no sé, lo que estamos hablando de la migración, que en el fondo ya no lo puedes tomar como una situación que no está presente. Estaba presente hace 10 años en América Latina y en un montón de partes. Yo creo que sí, yo creo que veo una situación del argumento, de la discusión, de los sectores que incluso desde la diferencia templada y racional, legítima, que a ti te permite el otro aprender o compartir o el disentir, esa forma que te genera el contenido, que te genera conocimiento, yo creo que es complejo. Es complejo porque cuando tú ya cuestionas el dato empírico, yo creo que hay que conceptualizar eso. ¿Cómo se llama eso? En el fondo, que es la negación permanente de una verdad, de un dato, etcétera. Además, siempre entendiendo que los datos van a cambiar en la medida que surja nueva evidencia y nueva argumentación. Entonces, sí, efectivamente, y esas personas votan. Y esas personas emiten opinión. Y esas personas tienen control quizás de puestos importantes. O algunos incluso pueden llegar a ser parlamentarios, presidentes. Entonces se hace complejo el cómo a nivel internacional uno va viendo ciertas características o ciertas personalidades, cultos, que en el fondo tú vas viendo de ciertas autoridades o componentes políticos que permanentemente están denostando el dato, la empiria, la ciencia. Entonces cuando las autoridades pierden o buscan el mentir, ya la ética y la moral de esas autoridades que supuestamente están buscando el bien común, que están buscando y que puede ser, porque también la democracia y lo que implica la alternancia en el poder es legítima, pero que lleguen las personas solamente a conseguir el poder tan evidentemente falseando información, mintiendo, creo que es sumamente complejo, porque ya aunque tú le entregues datos, evidencia, te van a decir, no, eso no es así, son mentiras, y te van a, y no solamente van a desacreditar tu dato, sino que también en este caso, al mensajero. Entonces es complejo.
Oye, Gonzalo, en ese mismo sentido, nosotros tenemos toda una serie de, obviamente, auditores que nos siguen, gente joven, alumnos de la universidad, alumnos y alumnas de la universidad. Y quizás también ahí viene una pregunta en torno a qué podemos recomendar. Porque estamos obviamente en un escenario, como tú lo decías, aldea global, interconexión, diferencias culturales por doquier, y hay este temor que lo sugería la Ketu en su momento en torno a, bueno, hay sociedades que pueden transitar hacia un fascismo muy agresivo, lo hemos visto con la crisis de refugiados, etcétera. Tú como especialista en este tipo de temáticas, ¿qué recomendaciones entregas desde el punto de vista de la aproximación a la temática, desde incluso una cuestión un poco más subjetiva, a los estudiantes, alumnos y alumnas de nuestra universidad que tienen interés en este tipo de temas?
O sea, yo creo que lo primero hay que leer, viajar Y abrir la mente. Yo creo que antes de recomendarte autores, etcétera, yo creo que es súper importante que las personas que puedan hacerlo hagan esos viajes, que recorran las calles. Como decía un profe muy querido, Eugenio Chaguán, del Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile, hay que conocer la calle árabe. Y eso hay que ampliarlo a la calle de Oceanía, las calles de Asia, a las calles de China, a las calles de Taiwán, como que parece una contradicción. Yo creo que en ese contexto hay que abrir, yo creo que hay que leer mucho, yo creo que son tiempos que hoy por hoy uno tiene acceso a mucha información, el tema es que hay que ordenar esa información, de qué paper leo, qué autores, y también contrastar, o sea, si tú vas a leer a Samuel Huntington y el choque de civilizaciones, lee también a Tariq Ali que habla del choque de fundamentalismo, que tienes ahí dos visiones distintas de, por ejemplo, la problemática post-11S, o si quieres, no sé, Fukuyama, yo creo que es un tipo que un gran intelectual que en sentido además él me llama la atención la humildad que tiene también ir reconociendo, oye, ¿sabes qué? Yo pensaba esto y ahora no pienso esto. Eso habla de una evolución, no de un error. Entonces yo creo que en ese contexto yo creo que es súper importante, como te decía, leer, viajar y abrir la mente en términos de poder entender estos fenómenos. Yo creo que estamos en un momento re interesante, muy interesante en términos de temas internacionales, de empezar a repensar y a cambiar la mirada que tenemos. Ya la globalización llegó hace rato, ya los desafíos están instalados y las problemáticas que también trae eso y los beneficios ya están. Entonces ahora hay que procesar esa información, analizarla y ya ponerse a trabajar y a escribir paper, a empezar a debatir en las universidades, que la gente lea, que mezcle las ciencias sociales también con la ciencia, con la astronomía, la biopolítica, o sea, también empiece a ligar aspectos que quizás nuevos para ir a buscar nuevos conceptos, nuevas ideas nuevas, y nuevas aproximaciones. Yo creo que por ahí va
De hecho,
la
Gonzalo,
mano.
la recomendación que tú le haces a los alumnos a mí me hace mucho sentido. Cuando me fui a intercambio, una frase que estaba en el hostal de Barcelona era: la mejor universidad es viajar. Y me quedó grabadísima hasta el día de hoy, así que la invitación está hecha. Gonzalo, muchísimas gracias por
No.
participar en nuestro podcast. Súper agradecido, más que invitado a próximas actividades, así que la puerta abierta acá en la universidad está súper abierta para que sigas compartiendo con nosotros.
No, muchas gracias a los dos, realmente ha sido súper interesante. Yo creo que estas reflexiones son importantes, así que agradecerles a ustedes dos, excelente. Y el tema de la universidad, yo encantado el día de mañana de poder venir a conversar y a discutir estos temas que son sumamente apasionantes. Así que muchas gracias.
Muchas gracias, Gonzalo, que estés muy bien.